Mis hermanitos queridos, Dios me les bendiga a todos. Me alegro de verles a todos esta noche aquí en la casa del Señor. Gloria a Dios que estamos todos aquí hoy. Y les voy a pedir que estemos de pie. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor por este día y a pedirle que nos dirija en el estudio bíblico de este día. Y mi hermanito Pablo nos ha pedido que intercedamos por la cuñada de la hermanita Rosa. Se llama Ángela Aquiles, que tuvo un accidente de tránsito hoy allá en la Florida. Está en coma, está grave. Cuñada de hermanita Rosa. Así que vamos a ponerle en oración para que el Señor tenga misericordia de ella. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en este día te damos gracias, Padre, por habernos hecho objeto de tu bendición, Señor, durante todo este día, y nos has cuidado y nos has bendecido, y ahora también nos has dado este privilegio de estar en tu casa para que esta noche nos podamos gozar en la presencia de los hermanos, en la presencia de tu Espíritu Santo, en el escudriñar de tu palabra y en el cantarte alabanza, Señor. También, Padre Santo, te pedimos que utilices a José Luis, que va a estar dirigiendo el estudio hoy, y que, Padre Santo, tú lo ilumines para que él nos traiga tu palabra tal y como está escrita en este día. También, Padre Santo, te pedimos por los hermanos que hoy no están con nosotros, hermanita Natalia, te pedimos por ella, hermanita Judith, también, Padre Santo, para que la sane. Te pedimos que ayude a la hermanita Natalia, Señor, con el asunto de su carrito. Padre Santo, y ahora estamos intercediendo también, Padre, en pro de Ángel Aquiles, Señor, la cuñada de nuestra hermanita Rosa. Padre, tú sabes que está ahora mismo grave, Señor, en el hospital. Te pido que tengas misericordia de ella, Señor, y obres con pro de él, milagrosamente, Señor, en su vida, en su salud, y le permita ser restaurada, Señor, y que todo lo que se está haciendo en pro de ella sea exitoso, y que ella pueda salir bien, Señor, mejorarse y salir de ese hospital, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tenga misericordia de Ángela, Padre Santo, en este día. Gracias, Señor, confiamos de que tú eres poderoso para hacerlo y que tú eres misericordioso, Señor, y te damos gracias, Padre. También, Padre Santo, bendícenos ahora, Padre, que vamos a escudriñar tu palabra. Ilumínanos, Señor, ábrenos al entendimiento, y que, Padre Santo, cualquier otra situación que tengamos la podamos poner delante de ti, que tú contestes nuestras peticiones y nos dirijas, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos en esta hora y lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues, hermanos, vamos entonces, hermanito José Luis también va a dirigir el devocional, así que él va a estar a cargo de toda la parte hoy. Le voy a dar el chance de que venga por acá.
Le bendiga, hermanos. Una bendición estar aquí esta noche de nuevo. Para adorar al Señor y para... Tapado. Para estar aquí, para servir al Señor y para escuchar su palabra y aprender siempre más de Él. Nuestro primer cántico se titula No hay nadie como mi Dios.
Como mi Dios, no hay nadie. No le amo.
quiere como mi Dios, el único Dios, y le podemos llamar y Él nos responde. Y por eso estamos aquí en esta noche.
Amén.
No tuviésemos esperanza en realidad si no pudiéramos hablar con nuestro Señor, ni pudiéramos tener ninguna comunicación con Él, ni Él se comunicara con nosotros tampoco. Pero sí podemos ir delante del Padre siempre y poner nuestras peticiones y confiar en Él con todas nuestras peticiones y todas nuestras dudas, todos nuestros problemas, para que Él nos suple siempre. Nuestro próximo cántico se titula Mi ser alaba el Señor. Ofrendas.
Amén. Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos.
Gracias.
Te damos gracias nuevamente, Señor, por tenernos aquí en tu casa, alabando y glorificándote. Señor, esta noche, como todas las noches, Señor, pretendemos alabarte y glorificarte grandemente, Señor. Ahora, Señor, vamos a recoger los diezmos de ofrenda y que tú los uses según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor, amén.
Amén. Amén. Nuestro próximo cántico se titula Con todo mi corazón.
Reconociendo tu
Señor, te damos gracias por este día. Gracias por la bendición de estar aquí ante ti. Te pido que nos bendigas más en este día siempre. Que estés con nosotros ahora en este estudio que vamos a tener. Te pido que podamos aprender más de tu palabra y podamos entender la cabalidad. Y también que al final del culto nos lleves bien a nuestras casas. Ayúdanos a honrarte aquí siempre. Y te pido que siempre estés con nosotros. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén.
Dios le bendiga de nuevo, hermanos. Una bendición estar aquí. Doy gracias a Dios por tener esta oportunidad de ir ante ustedes, de darnos este estudio también. Así puliéndome también un poco en la práctica de dar estudios también. Me gusta mucho y una bendición siempre estudiarla más, poder estudiarla más a cabalidad. Cada vez uno siempre, al enseñar uno aprende mucho más y también aprende de lo que uno aprende de las otras personas también siempre. Nuestro estudio en el día de hoy es estudio número 24 en la serie de estudios de Ahora de Números, los eventos en Moab, números 22:1 al 25:18. Vamos a estar tratando con el tema de el pueblo, después con los problemas con Moab, con lo del rey Balak, rey de Moab, y Balaam, el profeta Balaam, y también lo que ocurrió en Sittim con Baal. El contexto es el número 22:1 al 25:18, y el primer versículo, clave, quisiera que alguien me lo leyera, número 23:19.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Perdón.
Amén. O sea, ese versículo habla de que el Señor es constante, siempre. Que Él lo que dice, lo hace. Él no se contradice nunca. Dice, lo que habló, no lo ejecutará. Ahí está hablando eso a Balaam, hablando a Balak sobre el poder de Jehová. El mismo poder de Jehová, que Balak no podía hacer nada contra él, queriendo maldecir al pueblo de Israel, no podía. Porque ya estaba bendecido por el Señor. Y el Señor es el único que bendice. O no bendice también. Las dos partes del estudio. Primero es Balak. Balak contrata a Balaam. Que va a ser el número 22:4 al 6. 23:18 al 20. Y 24:10 al 11. Y la segunda parte es el pecado y castigo en Sittim. Número 25:1 al 5. Empezamos ya directo con la porción. Quisiera que alguien me leyera. Alguien me leyera primero el 22:4 al 6, después alguien el 23, el 18 al 20, y después alguien más el 24:10 al 11. Va a estar aquí en pantalla.
¿El 4 al 6?
Sí, esa primera página.
Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak el buey, y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito.
Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo: ¿y no hará? Habló: ¿y no le ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla.
Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo para maldecir a mis enemigos: te he llamado y aquí lo has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra.
Amén. Ok, vemos. ¿Qué tenemos en esta porción? Balac, primeramente, rey de los moabitas, había escuchado que venía el pueblo de Israel. Ya muchos habían escuchado. Ya desde antes se veía en la escritura, cuando había hablado Rahab, rameras, que decían que todo el mundo estaba atemorizado en la misma ciudad de Jericó, que ya habían escuchado, se habían enterado mucha gente y se habían enterado sobre todo eso de que ellos habían salido de Egipto y cómo el Señor estaba con ellos. Y Moab, a pesar de no ser de los pueblos de Canaán, que no era como tal tierra que iban a poblar los israelitas, tuvo mucho miedo. También los amalecitas con él mismo tuvieron mucho miedo porque decían esto como si se van a llevar enredado a todo el mundo, y nosotros nos vamos también a estar ahí enredados entre todos. Y él llama a Balaam, que era de renombre ya, como si fuese un profeta, para maldecir a Israel. En esta porción que leímos aquí se brinca gran parte de lo que mucha gente se recuerda de Balaam, que es la parte del asno que habla, que vamos a ir ya mismito a esa porción. Pero que él llama, y después, cuando él se desilusiona a Balac, porque Balac quiere que Balaam maldiga a Israel, pero Balaam no puede maldecir a Israel. Lo que Dios le pone en la boca es solamente bendiciones, y le sigue diciendo a Balac que tú no puedes maldecir a este pueblo mío, que yo lo tengo bendito ya. No puedes decirle nada, tú no tienes poder sobre ellos, sino que yo lo he bendecido ya. Y le sigue mostrando eso siempre, hasta el punto que Balaam profetiza sobre el futuro, sobre David y sobre Jesús mismo también, y sobre el futuro de Moab y de varios pueblos allí en el área alrededor, qué era lo que iba a pasar y cómo iban a terminar todos allí. Pues vemos ahí que por miedo Balac pues contrató a Balaam, pero pues ya estaba bendito Israel, no podía hacer nada. Ahí va Balaam, el primer camino. Primeramente Balaam, cuando Balac lo llamó, pues él iba a ir directamente con ellos, pero el Señor le dijo que no. Después vemos al otro día que él va a ir, él lo llaman de nuevo, y a pesar de que va, dice que el Señor estaba enojado contra él. El problema era que la mentalidad con la cual él iba, que era lucrarse. Balac le había prometido mucho dinero, muchos bienes, mucha honra, y él tenía ya eso en mente, de ir para allá adelante y ganarse todo eso. Y eso no era para que el Señor lo había llamado. No, el Señor no le dijo que fuera a maldecir a nadie ni que fuera con ellos, sino que le dijo después que pasó lo del asno, que fue en tres instancias diferentes, que el asno seguía esquivando el ángel de Jehová. Pues él le seguía dando el asno hasta que Dios le abre la boca al asno y le dice que está el ángel ese que lo iba a matar. Y ahí entonces pues se asusta Balaam, y el Señor le habla y le dice que sí irá con ellos, irá hasta donde está Balac, pero que hará lo que él le da el ultimátum de ir exactamente haciendo lo que el Señor le dice. Vemos aparentemente Balaam servía a Dios de una forma. También se ve después más tarde en la Biblia, en Judas 11, en Apocalipsis, en varios lugares en la Escritura que ahorita iremos, de que él tomó el lado equivocado de todo, apostató aparentemente al final, en que él también tuvo mucho que ver con lo que veremos ahorita en el número 25, con el revolú de los amalecitas y Baal. Pero vemos que de alguna forma conocía a Jehová también, porque el Señor mismo le hablaba, y él en una porción le dice mi Dios a Balac, le dice que Jehová era su Dios. Pero vemos también que no necesariamente todo el mundo que dice que sirve a Dios necesariamente le sirve tampoco, que siempre hay que estar pues velando de verdad, por los frutos los conoceréis, como dice en la Biblia. Pero también es interesante ver que también había aparentemente había conocimiento remanente alguno quizás leve de Dios en otros países también alrededor. Cada uno Dios se le revela a todo el mundo también, y que había algunos que creían y algunos no, pero aparentemente este fue Balaam que conocía al Señor pero apostató después al final. Yo puse que él era así algo al principio como Jonás, que lo mandaron a ir a un lugar y como que no quería también, pero él a la misma vez le mandaron y la misma vez no tenía la misma prerrogativa de ir. Y es enviado de nuevo ante Balac con el ultimátum de hacer lo que Dios le diga. Él tiene que ir adelante y el Señor iba a hablar por él, y habló en cuatro instancias diferentes, profetizando diferentes cosas sobre el futuro de Israel y qué iba a pasar con Balac y todo lo demás. Además de que él solo puede hablar lo que Dios le diga, dice Dios no es hombre para ser inconstante, lo que estábamos leyendo en el versículo clave, ni puede ser afectado por ningún agüero, no puede venir ningún adivino a decir, a pegar, a tirar maldiciones hacia la nada, no tiene ningún poder, porque el Señor es el que en realidad tiene el poder en sus manos. No es por nadie decir un montón de palabras y tirar encanto ni nada de eso, no puede hacer nada como tal. Aquí me gustaría leer, quisiera que alguien me leyera el número 24, 17 al 19, que es parte de la profecía, que dice en su cuarta exclamación, dice Balaam.
¿27 al 19?
Sí.
Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seth. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Amén.
La profecía sobre David, que David iba a crear gran paz después en el pueblo de Israel, después que mucho en el tiempo de Josué, muchos de los israelitas no terminaron el trabajo que el Señor le había pedido, pues él después tuvo que enfrentar a todos esos, a los moabitas, a los amalecitas, a muchos más pueblos, y pues ahí profetiza Balaam sobre ese mismo estrella de Jacob, y a la misma profetiza, se ve una visión al futuro de Jesús mismo, que va a tener después en el milenio el control de la tierra sobre él mismo y va a conquistar ya todo, y pues nadie le podrá hacer frente como tal. También quisiera volver aquí rapidito, dice en el 23:21, esa era la segunda exclamación de Balaam, dice, no ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad en Israel, Jehová su Dios está con él y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios, He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Interesante ver que dice que el Señor no le ve pecado, a pesar de que sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo duro de cerviz. Pero también vemos ahí la misma analogía con el verdadero Israel, que es el que está hablando también ahí el Señor, el verdadero remanente, los que creen en Él, que Él ya no ve pecado en ellos, porque ellos no son esclavos del pecado, sino que están lavados por la sangre de Cristo. Él no ve pecado en ellos, Él los tiene aparte para Él. Dice Jehová su Dios está con Él y su júbilo de rey en Él, que no ha notado iniquidad en ellos ni ve perversidad en ellos. A pesar de que nosotros podamos seguir pecando, tengamos nuestros males siempre, el Señor no ve nuestro pecado, sino que si de verdad nos arrepentimos, Él nos perdona verdaderamente. Y ahí se ve la analogía, mucho, se ve mucha analogía en el Antiguo Testamento, siempre Dios declarándose cada vez más y más ante las personas en forma de varias exclamaciones y en muchas cosas históricas. Se ve siempre la luz del Señor evidente en todo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta quisiera hacer?
Yo tenía algo que comentar. Cuando los ancianos de Moab fueron y los de Madián fueron donde Balaam y le dijeron que Balac quería que él maldijera a Israel, Dios le dijo que fuera, que no fuera. ¿Por qué? Porque obviamente el pueblo de Israel era un pueblo ya bendito que él había ya seleccionado. Cuando vuelven por segunda vez los mismos ancianos, porque Balac seguía insistiendo, los mandó de nuevo, y esa vez le dijo que le iba a honrar mucho, o sea, que le iba a dar un montón de dinero, lo que está queriendo decir, pero ven y maldíceme este pueblo. ¿Ok? Y aunque Balac dijo, aunque tú me llenes una casa de plata y de oro, yo no puedo pasar por alto la palabra de Jehová. ¿Ok? Esa vez Jehová le dijo que sí fuera. ¿Ok? Siguiente, cuando él va caminando, aún con el permiso que Jehová le había dado, entonces que viene el evento este del asno, que está delante de él, y entonces ve al ángel de Jehová, pero él no lo puede ver. Entonces, uno a veces se pone curioso, ¿por qué es que Dios le salió al encuentro si él le había dado permiso de que fuera? ¿Okay? Pero es lo mismo que pasa con Moisés. ¿Cuántas veces Jehová no le dijo a Moisés, Moisés, por favor, quítate del medio, porque ahora yo voy a destruir este pueblo, el mismo pueblo de Israel, que ahora le impidió a Balaam que lo maldijera? Quítate del medio porque lo voy a destruir y voy a poner un pueblo más fuerte, mejor que este, que no sea tan rebelde. Todo eso no era la intención de Jehová, destruirlo. Era una prueba puesta ¿para quién? Para Moisés. Para que Moisés dijera, pero Señor, es que esto no fue lo que tú dijiste. El propósito tuyo era meterlos en la tierra que tú le prometiste a Abraham. Y era a toda costa porque tú lo habías prometido así ya. En este caso de Balaam es lo mismo. Lo que Dios esperaba en esta prueba es que Balaam dijera, Señor, yo no voy a ir a maldecir este pueblo que ya tú has declarado bendito. Por lo tanto, ¿cómo tú me vas a decir que yo vaya con estos hombres? Esa era la contestación que tenía que dar Balaam. Pero él parece que volvió e insistió con Jehová, a pesar de que Jehová ya le había dicho la primera vez no vaya. Y obviamente es por el dinero que le habían ofrecido. Y entonces ahí es que viene la prueba de Dios ante la inconsistencia de Balaam.
Mario, pregunta. ¿No? Es bien importante reconocer en esta parte siempre que gran parte de la enseñanza aquí que Dios tuvo hablándole a través de Balaam, a Balac mismo, era que a pesar de todo el poder que él quería hacer y que él quería bregar en contra de Jehová mismo, mandando a Balaam a que maldijera al pueblo, él le dice que no puede, que Dios no es hombre para estar cambiando sus opiniones, ni es hombre para que estén bregando ninguna adivinación, ni incantaciones, ni nada de eso contra él, sino que es el verdaderamente el que está en control de todo, y él es el que da y él es el que quita también. Es importante ver eso, la supremacía de Dios y el poder de él demuestra en esas cuatro veces que le habla a Balac. La próxima porción, el número 25, 1 al 5, quisiera que alguien me leyera esa porción. me aliente. Hola, Miriam.
Israel acude a Baal Peor. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, antes del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará en Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor.
Perdóname, que yo había dicho ahorita que eran con los, esa situación era como la Maricita, y eran con los Moabitas y con los Madianitas en realidad. Me he confundido. Vemos aquí que a la misma vez que el Señor está programando su amor hacia el pueblo de Israel y cómo los había escogido, cómo los había apartado de su esclavitud en Egipto, ellos estaban desviándose. Una parte del pueblo se estaba desviando del Señor y estaba violando el pacto que ellos mismos habían declarado, que era sobre su sangre, sobre su vida, el pacto de que iban a servir a Jehová, el pacto que habían hecho ya en el monte Sinaí. Se habían dado las tablas de la ley, ellos habían todos jurado allí. Vemos que él está mostrando su misericordia, ellos están adorando a Baal, un dios cualquiera, de la tierra de allí de Moab. Dice aquí que las mujeres... Dice que empezaron a fornicar con la hija de Moab. Lo que pasa es que gran parte de la adoración a Baal y muchas adoraciones de la adoración a muchos de los dioses paganos eran fiestas de fertilidad. Y lo que pasaba era, muchas eran profetizas, eran prostitutas como tal. Y pues parte de la oración era eso, la prostitución. Y pues muchos de los hombres se iban para allá. Y pasó eso, se desviaron completamente del plan que Dios tenía para ellos de servirle honradamente. Después tenemos otra, poco después de esos capítulos, de esos versículos, tenemos otra instancia que viene un varón de lo mismo de los israelitas y trae una mujer madianita al campamento, de frente del mismo Moisés, para traerla a vivir con él, así como Sina. Y nadie le dijo nada, aparentemente. Después que el Señor le dijo: no estuviesen mezclando con otras personas, especialmente con otras religiones, con otros pueblos paganos, él trajo como si no le importara a sí mismo, trajo una mujer a lo loco. Y vemos que otro siervo del Señor, Finés, dice que al ver esa inacción, dice que los mató a él y a la mujer. Algo que parece barbárico, pero en realidad ya había programado su muerte esa persona, porque el mismo pueblo de Israel, ante el Señor, había ya proclamado que ellos iban a servir al Señor o morirían. Que no está haciendo a nadie injusto aquí en esta porción, porque ya ellos habían proclamado: hago esto o muero. Y vemos que el Señor, al servirle Finés, le da el sacerdocio, le regala el sacerdocio perpetuo, o sea, irrevocable para él y toda su familia. El Señor fue fiel con él. Y él dice que cuando pasó eso, lo que hizo Finés, paró la mortandad en el pueblo. Aparentemente estaban muriendo todos los que estaban adorando a Baal. El Señor estaba limpiando el pueblo de esa maldad que ellos mismos se infligieron ante ellos mismos. Es importante ver que estas muertes era el mismo Señor limpiando el pueblo, porque esa gente que estaba adorando a Baal iban a contaminar a los otros más. Iban a contaminar a los inocentes, iban a contaminar a los que estaban dudando, a toda esa gente. Y el Señor no quiere eso para nada. Y ya ellos mismos, ya ellos, al violar el pacto que habían hecho con el Señor, ya ellos estaban pidiendo su muerte. Ya eso era parte del mismo contrato que ellos tenían con el Señor, de ellos ser su pueblo y ellos ser su Dios. Ya ellos revocarlo, ya él no es su Dios. Ya ellos lo revocaron por completo. y Dios es nuestro todo. O sea, están literalmente pidiendo la muerte. Es algo que parece barbárico, pero en realidad es la justicia del Señor. El Señor es misericordioso, dice grande, en misericordioso, en misericordia. Hace poco estábamos viendo en Éxodo 34:7. Jehová, Jehová, grande misericordia, tardo para la ira, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado, el que está haciendo las cosas sin importarle nada, sin nunca arrepentirse, el que el Señor ya sabe que no tiene vuelta atrás, que no quiere tener vuelta atrás, pues él no va a tratarlo como un inocente, porque no se lo merece. Todos tenemos pecado, pero el Señor espera que cada uno se arrepienta y reconozca ese pecado, y ahí Él es misericordioso. Ahí Él no tiene que aplicar, ahí Él ya hizo ese pago de la justicia con la muerte de Jesucristo. Ya Él pagó por eso. Y vemos que el pueblo, siempre, cada rato, no era todo el pueblo se creía más o menos en ese tiempo, era como quizás 1,000,000 de habitantes. Esto eran 24,000 aproximadamente murieron. No necesariamente quiere decir que eso eran todos los que estaban adorando a Baal, pero quizás eran una gran parte de ellos. Y vemos que, pues, el Señor, siempre había un remanente siempre fiel que estaba. Había otro indeciso, lo más seguro, y estaban siempre los que nunca querían servir a Jehová, que Él los sacaba de su pueblo porque no merecían estar allí. ¿Para qué mostrarle su verdad si no la querían escuchar? El Señor siempre está mostrándonos, pero el que ya tiene, dice que ya los que no quieren creer, Él los entrega en una mente reprobada. Porque ya no van a creer, no quieren creer. Y ya el Señor los deja como están. Y eso no es falta de justicia, eso en realidad es justicia. Es justicia de Dios, es misericordioso siempre con nosotros. ¿Ahí tiene alguna duda, pregunta, comentario? Después vamos a ver otra parte de Balaam próximamente también, de nuevo.
La parte de... Este hombre de Israel dice que tomó una mujer de Madián.
¿Okay?
Moisés había tomado una mujer de Madián también, porque Séfora era de Madián. Pero Moisés se casó con ella porque Dios lo llevó a casa de Jetro, y él emparentó con Jetro y todo se hizo en orden. En este caso, lo que estaba haciendo este varón era que él encontró a esta muchacha y fue y iba a tratarla a ella como si fuera su esposa, o sea, iba a fornicar con ella, a adulterar con ella, lo cual era violando el mandamiento del Señor y deshonrando al Señor. Por eso fue que el Señor, por él y por todos los otros que habían estado envueltos en este pecado, pues entonces, como tú dices, empezó a castigar al pueblo.
El mal no era que era mujer madianita como tal particular, porque el Señor, este mismo Séfora, era mujer madianita también, pero era el contexto, lo que quería hacer ese hombre, y el mal que iba a traer al pueblo también, porque mientras uno ve las cosas que pasan y no se dice nada, porque aparentemente nadie dijo nada. Dice que esa madianita era hija de como un gran hombre del mismo Madián, de un hombre fuerte, un hombre rico. Pues quizás tenían miedo de decir algo o reportar lo que fuera, por miedo a un ataque del mismo Madián. Y se ve que cuando uno ve un pecado y no dice nada, no se hace nada, uno es cómplice ante ese pecado y sigue endureciendo los corazones de la gente, porque cuando no se castiga el pecado, florece muchas veces más. Y vemos que al final, al no tomar en cuenta ya eso, sino ver lo que el Señor quería para el pueblo y conocer la ley de Jehová, pues el Señor lo bendice. Hoy día no quiere decir que uno va a coger, ve algo y va a matar a alguien así, porque este era otro caso como tal. El pueblo de Israel ya había hecho ese pacto con el Señor de que ellos iban a honrarlo o si no morir. Pero también uno se debe apartar de la maldad y denunciarla también, no tenerla, mirarla ahí como si nadie reírle la gracia, sino que uno debe de apartarse y reconocer lo que es bueno y lo malo, y ser lo bueno y proclamar lo bueno siempre. Hay en una porción aquí en Deuteronomio 23:4-5, dice: por cuanto no salieron a recibir con pan y agua el camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam hijo de Beor de Petón, en Mesopotamia para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. El Señor siempre demuestra su amor. A pesar de su desobediencia corrida, le mostraba su amor y siempre le decía: mira, esto es lo que yo he hecho por ti. Que a pesar de que los otros se querían maldecir, te querían atacar, yo te he protegido de todo lo que viniera de frente. Se ve en otras porciones de la escritura que aparentemente fue Balaam, que después, a pesar de que no se menciona en la misma porción, después que él termina de profetizar las cuatro veces, no se ve en la misma porción que él haya tenido algo que haya tenido que ver algo directamente con lo de las mujeres de Moab. Pero después se menciona que él aparentemente fue el que recomendó eso a Balak. Y hablan de los que se fueron por la corriente de Moab, la corriente de Balaam, que cogieron sus habilidades. Son las personas que cogen sus habilidades, lo que Dios le da, y lo usan para ganar riqueza. Que después habla eso en Apocalipsis 2:14, habla sobre Pérgamo, que dice que tomaron el lugar de Balaam, o sea, del de buscar riqueza. Que es lo que vemos hoy día grandemente en todas estas cosas de health and wealth y muchas de estas cosas que tú ves, que gente que tienen talentos de hablar bien, de oratoria, y tú ves que muchas veces convencen a la gente y lo que hacen es lucrarse, usando talentos que el Señor les dio, porque el Señor nos da todo para lucrarse. Y ese es el camino de Balaam que el Señor habla, es una de las maldades grandes que podemos hacer con los talentos, darnos algo que Dios nos dio para servirle a Él, para nosotros llenarnos la panza de nosotros mismos y lucrarnos, que es uno de los grandes males que habla ahí, es lo que quiere ver, lo que se quiere tocar en este estudio. Pero vemos que Balaam, a pesar de tener ese camino, el Señor lo usó con todo y eso, proclamó la verdad de Dios. El Señor puede hablar de las piedras. No sabemos después qué pasó con Balaam. Hay mucha gente que puede hacer errores y después se pueden arrepentir, pero hizo un gran mal, a pesar de que también le proclamó el mismo Balak, de que a pesar de él mismo se contradijo, de que con la palabra de Jehová él mismo se contradijo, porque él mismo sabía que él no podía hacer nada contra Israel a la larga, porque el Señor ya tenía bendito, ya había bendecido a Israel, por más que él quisiera las honras de Balak y le diera planes de cómo destruir a Israel, él no iba a hacer nada contra él, porque el Señor ya tenía todo en su control. Él mismo se contradice en esa porción, tratando de hacer algo contra ellos. Este estudio ha sido una porción corta, pero tiene mucha información. Después en su casa léanlo de nuevo, de verdad se los recomiendo, es una parte bien interesante, bien importante, y vemos cómo el Señor ya estaba orando en el pueblo, las bendiciones que él le tenía preparado para el futuro, las profecías ya para ellos. Y vemos también la consecuencia de desobedecer, uno siempre debe estar pendiente en tratar de obedecer al Señor. Sabemos que podemos fallar, pero ya no somos esclavos del pecado si hemos creído en el Señor Jesucristo, sino que a pesar de que tenemos pecado, no somos parte de él ya, no somos esclavos ya el pecado. Podemos servir al Señor y el Señor nos perdona. Pero vemos que es serio tomar las cosas de Dios, son en serio. Ese pacto que hicieron los israelitas con el Señor era en serio, no era un relajo para ellos estar unidos a Baal. Después era relajo, se sigue. Baal es prácticamente el ídolo preferido de los israelitas, se ve en la escritura, porque Baal era un nombre común para varios diferentes dioses en ese área. Lo que quiere decir es Señor, lo mismo que Adonai, pero en otro idioma. Pero en ese caso refería a otro señor, que no era el Señor Jehová. Y vemos que ellos seguían siempre en los tiempos de Jeremías, en los tiempos, válgate, de todo, de todos los profetas, Ezequiel, todo se ve. En Ezequiel hay una porción que el Señor lo lleva, hablando de los ancianos de Israel, que supone que los ancianos fueran los que más honraran a Jehová y los que fueran el ejemplo para los pequeños. Él tiene una visión que él ve que entra al templo y están los ancianos parados, y detrás de ellos están los ídolos escondidos, el incienso para los ídolos y la sangre debajo, que era lo que dice la sangre de la gente que sufrieron bajo de ellos. Que vemos que el pueblo siempre seguía en ese pecado, a pesar de que había el remanente fiel Cuando el Señor le decía a Jeremías que habían 7000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, siempre está el remanente fiel, que nunca quiere servir a la maldad, sino que de verdad quiere servir al Señor. Las aplicaciones, la primera es la bendición que Dios derrama sobre sus hijos, nadie la puede quitar. Eso es lo que vimos hoy con Balak y Balaam, que Balak pensaba que podía hacer algo contando a Balaam como si fuese un fufu que le pudiera tirar un poder, y no es así para nada. Balak contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, pero este no pudo hacerlo porque Jehová se lo impidió. De esta manera Dios les enseñó a Balak que cuando él bendice a alguien, nadie puede revocar esa bendición. Y si confiamos en el Señor y somos fieles a Él, podemos tener la seguridad de que sus bendiciones siempre serán derramadas sobre nosotros y nadie nos las puede arrebatar. Lo que decía Jesús, de la mano de mi Padre, nadie las puede arrebatar. Estas ovejas que son mías, nadie me las puede sacar de la mano porque mi Padre me las dio. El cristiano debe guardar celosamente sus compromisos con el Señor. Israel tuvo un poco el pacto que había hecho con Dios. Después de que Dios impidió que Balaam maldijera a Israel, se fue tras Baal de Peor. Como resultado, muchos murieron. Como cristianos debemos cumplir nuestro compromiso con el Señor. Si no lo hacemos, tendremos que sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Vemos que al adorar a Baal se fueron de mal en peor. Esa gente, al adorar a Baal de Peor. Ahí mismo era que hablaba Santiago. Después, que no procurarán mucho hacerse maestro, hablando ahí con este tema de no tomar en poco los compromisos, porque dice que por más serán juzgados los maestros, más peso tienen sobre ellos mismos. Por eso mismo Jesús hablaba de que no juraran, sino que dijeran sí o no, porque lo que jura ante Dios, lo que uno le promete a Dios, Dios espera que uno lo cumpla. Mejor es no prometer y tratar de cumplir que prometer y no cumplirlo nada. El Señor siempre nos pide que seamos fieles ante lo que nosotros le proclamamos a Él, lo que le decimos que vamos a hacer, también que seamos fieles ante lo que Él nos dice que debamos hacer. Y el último punto, permitir que otros dioses ocupen el lugar que le corresponde al Señor, es adulterio espiritual. El Antiguo Testamento da a la idolatría el calificativo de adulterio. Al leer los profetas encontramos reiteradas veces el reproche de Israel por haberse prostituido tras los falsos dioses. Todavía la idolatría sigue siendo un adulterio espiritual. Cuando desplazamos al Señor del primer lugar en nuestras vidas y en su lugar colocamos a otros señores, estamos siendo adúlteros espiritualmente. El Señor siempre debe tener el primer lugar en nuestras vidas, importantísimo. A veces uno puede tener en la misma vida de nosotros de vez en cuando ídolos, de varias formas, cualquier cosa. Uno a veces dice el dinero, cosas así, pero también a veces el mismo tiempo de uno, el tiempo como uno lo usa y todas las prioridades, que es lo que uno busca, y como uno de verdad está creyendo en el Señor, si uno está confiando en Él, pues está pensando en las fuerzas de uno mismo, pues está. Pero muchas veces esto es más inconsciente, no es que uno dice voy a orar ahora este dinero, sino que es algo que va metiéndose poco a poco en la mente de uno. Siempre debe estar velando, orando, que uno no esté pensando que uno está haciendo algo y está haciendo lo contrario, porque a veces el corazón mismo de uno es engañoso, lo que es la misma palabra. A veces uno mismo se puede estar comiendo el cerebro uno mismo, haciéndose creer algo que no es en realidad. Pero si confiamos en el Señor y de verdad estamos pensando en Él, de verdad podemos, le hablamos y estamos en comunión con los hermanos, de verdad siempre podemos estar confiados de que podemos estar firmes en Él, porque Él no nos da ninguna tentación que sea más fuerte de la que vamos a resistir. El Señor siempre da la salida, es decisión de nosotros tomarla y de verdad salir victorioso siempre. Pues este ha sido el final del estudio. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario que quisiera decir? ¿Pregunta? ¿Comentario? Nada.
Sí, Balak lo llevó a 3 diferentes sitios para que maldijera al pueblo de Israel, porque él pensaba que, bueno, como esta gente creía en muchos dioses, muchos vales, yo pensaba que en diferentes regiones era un dios diferente, y que si lo llevaba a otro lugar, como hizo en estas 3 ocasiones, pues él iba a cambiar de opinión, pero Balaam ya había dicho que no podía maldecir el pueblo de Dios porque era un pueblo bendito ya, el Señor lo había bendecido. Y Balaam, a pesar de que era un hechicero, no pudo maldecir al pueblo de Dios, ¿verdad? Y fue mandado a buscar porque le iban a dar una gratificación y se fue con las manos vacías. Como llegó, no le dieron nada. Eso era.
Sí, vemos que cuando el Señor le habla ahí mismo en el 23:19, que aunque lo hubiese llevado a 20.000 lugares diferentes, el Señor no iba a cambiar su opinión. Ningún otro dice que Dios iba a tener poder sobre él. Que el Señor es fuerte y el Señor no cambia su opinión. El Señor es uno y el Señor siempre es constante, que no cambia, sino que es el mismo siempre. Eso se programa siempre en la Escritura, de que Él no cambia, sino que permanece fiel, siempre es fiel y siempre es misericordioso ante nosotros y soberano también. Amén. ¿Alguien más un comentario? Pues este ha sido el estudio de hoy. Para mí ha sido una bendición, de verdad. Recomiendo de verdad que vayan en sus casas después y lean la porción de nuevo, del 22 al 25, se los recomiendo. Y vean de verdad, y si quieren busquen un comentario o algo, porque hay otras partes paralelas que hablan de lo mismo de Balaam, y también vean la parte de cómo se cumplió la profecía de Balaam en David mismo también. Es muy interesante y bien importante también cómo el Señor después bregó con su pueblo Israel en toda la conquista de Canaán y todo. Una parte bien importante de la Escritura, una parte corta pero bien importante, y muestra siempre, la Biblia siempre nos puede enseñar cada vez algo nuevo de cómo es todo, es la inconstancia del Señor ante lo que Él nos pide, la consistencia del Señor ante lo que Él nos pide, con lo mismo del asno, los burros, que son el símbolo de ser terco literalmente, y cómo era que Balaam era más terco que el mismo burro en que él estaba montado, porque el burro sabía que tenía que correr ante el Señor mismo, que estaba ahí el ángel de Jehová, y Balaam no se daba cuenta. Y vemos que el Señor es soberano, y ahí Él muestra cómo Él de verdad es. Hay que reírse, por más que uno crea, por más que cualquiera de ellos creyera que iba a hacer lo que él le diera la gana, no podía, porque el Señor estaba en control de todo. Amén. Pues este ha sido el estudio de hoy, espero que haya sido de bendición también para todos ustedes, ha sido una bendición para mí, siempre aprendiendo de la palabra cada vez más. Y ahora oremos ahora para el próximo estudio. Va a ser el miércoles 26 de diciembre. Va a estar junto, ok. 25 y 26. Pues 25 se titula Nuevas Leyes y Nuevos Líderes. Número 26 al 30:16. Y con el 26, pues ya esos dos juntos, pues terminamos ya nuestros estudios en número completo. Ya hemos recogido este año gran parte del Pentateuco. Un libro bien importante porque explica el comienzo de todo el pueblo de Israel. Y a pesar de que hay partes que de momento uno dice como que unos quizás haya sentido confundido, pero uno en realidad ve cómo el Señor se muestra siempre, entre todos. A pesar de que hay cosas que no siempre entendemos, Él siempre se muestra y siempre es fiel, siempre es igual, no cambia. No es que un Dios del Antiguo Testamento es otro, como una vez decían una gente que no podían reconciliar los dos, sino que el Señor es igual siempre. Se muestra a todos igual y siempre es fiel, cada vez. Vamos a orar ahora. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la bendición de estar aquí esta noche de nuevo. Te doy gracias por este estudio que hemos podido aprender de tu palabra. Te pido que siempre podamos entenderte más y más, podamos buscarte siempre, no estar conformes con solamente conocerte como ahora, sino siempre buscarte más y más y aprender más de ti. Te pido que estés con nosotros, que podamos estar unánimes como hermanos, ayudarnos a siempre, cada uno, el uno al otro, al prójimo. Te pido que sigas estando siempre con nosotros. Te pido ahora que cuando vayamos a nuestras casas, que nos cuiden en el camino, que estés con nosotros y nos ayudes también en el día de mañana. ahorrarte y todo, Señor. Te pido que estés con nosotros y te doy gracias de nuevo por este estudio. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.